desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Gran Bretaña dijo el jueves 12 de noviembre que China había violado su principal tratado bilateral sobre Hong Kong al imponer nuevas reglas para descalificar a los legisladores electos en la ex colonia británica, advirtiendo que consideraría sanciones como parte de su respuesta. El principal científico del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el jueves 12 de noviembre que la caballería de la vacuna contra el coronavirus estaba en camino, trayendo nuevas esperanzas ya que el mundo registró más de 10.000 muertes en solo 24 horas. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se comprometió el jueves 12 de noviembre a atacar a los extremistas con mano de hierro después de que el grupo Estado Islámico reivindicara un atentado con bomba contra una reunión de diplomáticos occidentales. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Gran Bretaña dijo el jueves 12 de noviembre que China había violado su principal tratado bilateral sobre Hong Kong al imponer nuevas reglas para descalificar a los legisladores electos en la ex colonia británica, advirtiendo que consideraría sanciones como parte de su respuesta. La bandera británica fue arriada sobre Hong Kong cuando la colonia fue devuelta a China en 1997 después de más de 150 años de dominio británico, impuesto después de que Gran Bretaña derrotara a China en la Primera Guerra del Opio. La autonomía de Hong Kong estaba garantizada bajo el acuerdo de un país dos sistemas, consagrado en la Declaración Conjunta Chino-Británico de 1984, firmada por el entonces primer ministro chino Zhou Jiang y la primera ministra británica Margaret Thatcher. Gran Bretaña convocó al embajador de China Liu Xiaoming para expresar sus profundas preocupaciones y el diputado de RAP Nigel Adams dijo al Parlamento que estaba considerando posibles sanciones a individuos por las acciones de China. Adams dijo que no sería útil especular sobre nombres en esta etapa. La embajada de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Unión Europea pidió a Beijing que revoque inmediatamente las nuevas reglas que, según dijo, socavaban la autonomía de Hong Kong. El miércoles, Estados Unidos, que ya impuso sanciones a Lam y otros funcionarios chinos por la represión, advirtió sobre nuevas medidas. El principal científico del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el jueves 12 de noviembre que la caballería de la vacuna contra el coronavirus estaba en camino, trayendo nuevas esperanzas ya que el mundo registró más de 10.000 muertes en solo 24 horas, un récord. El experto líder mundial en enfermedades infecciosas dijo que, después de la tan proclamada noticia de esta semana de que una vacuna desarrollada por el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech tenía un 90% de efectividad, otra está literalmente a punto de ser anunciada. El científico, que ha ganado fama mundial por enfrentarse al presidente Donald Trump sobre el COVID-19, instó al público a seguir respetando las medidas de salud pública como usar máscaras y lavarse las manos. La noticia de los resultados prometedores de las vacunas ha traído una esperanza muy necesaria mientras el mundo se enfrenta a una pandemia que no muestra signos de disminuir, con estadísticas sombrías que fluyen día tras día. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se comprometió el jueves 12 de noviembre a atacar a los extremistas con mano de hierro después de que el grupo Estado Islámico reivindicara un atentado con bomba contra una reunión de diplomáticos occidentales. La explosión de la bomba golpeó una conmemoración de la Primera Guerra Mundial en un cementerio no musulmán en Jeddah el miércoles, solo dos semanas después de que un guardia en el consulado francés en la ciudad del Mar Rojo fuera herido por un ciudadano saudita que empuñaba un cuchillo. Los ataques, que subrayan la furia musulmana por las caricaturas satíricas francesas del profeta Mahoma, se producen mientras Arabia Saudita se prepara para la cumbre de líderes de Grupo 20 a finales de este mes, la primera en ser organizada por una nación árabe. El príncipe Mohammed, el gobernante de facto del reino, advirtió a quienes buscan llevar a cabo actos yihadistas de un castigo doloroso y severo. El ataque del miércoles en Jeddah dejó al menos dos personas heridas, entre ellas un policía griego y un funcionario saudí. También se cree que un ciudadano británico resultó herido. Diplomáticos de Francia, Grecia, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos asistieron a la ceremonia de conmemoración del Día del Armisticio en Jeddah, dijeron sus embajadas. El grupo Estado Islámico se atribuyó el jueves la responsabilidad del atentado, diciendo que fue para protestar contra las caricaturas impresas por la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Una declaración del brazo del propaganda de ISIS, AMAC, dijo que el ataque tuvo como objetivo principal al cónsul francés. La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves 12 de noviembre que las restricciones de COVID-19 habían paralizado los esfuerzos de vacunación contra el sarampión en medio de temores por el impacto en los casos y las muertes luego de un aumento el año pasado. Una publicación conjunta de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijo que después de años de disminución hasta 2016, los casos habían aumentado. El año pasado se notificaron 869.770 casos de sarampión en todo el mundo, la cifra más alta desde 1996. La enfermedad infecciosa mató a 207.500 personas en 2019, una cifra superior al 50% del histórico bajo número de muertos alcanzado en 2016. Las medidas para controlar la propagación de una enfermedad viral como el distanciamiento físico, las mascarillas y la higiene cuidadosa de las manos a menudo pueden tener un impacto en la reducción de la propagación de otras. Sin embargo, todas las señales de advertencia del sarampión del sarampión están en rojo. Más de 94 millones de personas están actualmente en riesgo de no ser inmunizadas debido a la pausa de las campañas de vacunación contra el sarampión en 26 países, dijo la OMS. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, dijo que el gobierno tiene como objetivo la provisión de vacunas gratuitas contra el COVID-19 a 60 millones de personas. Eso es alrededor de 60 millones. Luego están las vacunas independientes. Las vacunas independientes significan autofinanciamiento, especialmente de las empresas. Según él, las vacunas serán priorizadas para los trabajadores de la salud que realmente entren en contacto con pacientes de corona, mientras que el resto se considerará más adelante. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, acogió con beneplácito la publicación de la declaración de la ASEAN sobre un marco de acuerdos de corredores de viaje de la ASEAN, o Asian Travel Corridor Arrangement Framework, en la 37ª cumbre de la ASEAN, que se celebró virtualmente a través de una videoconferencia. El acuerdo de corredores de viajes de la ASEAN ya se había propuesto el presidente Joko Widodo en la 36ª cumbre de la ASEAN el 26 de junio de 2020. Así lo dijo el presidente Joko Widodo al pronunciar un discurso en la cumbre virtualmente desde el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el jueves. Para concretar la implementación de Asian Travel Corridor Arrangement Framework, el presidente Joko Widodo instó al Consejo de Coordinación de la ASEAN y a los órganos sectoriales de la ASEAN a actuar con rapidez y eficiencia. Según él, la ASEAN necesita realizar de inmediato el establecimiento de una vía rápida temporal y protocolos de salud a la salida y llegada, utilizando la plataforma integración digital en la región, determinando el puerto de entrada, así como estrictas disposiciones del protocolo de salud. Espera que la ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework esté operativa en el primer trimestre de 2021. Este arreglo aumentará el optimismo de que la actividad económica se pueda reactivar gradualmente con la disciplina de implementar protocolos de salud. Oyentes, estas fueron las noticias.
La moción de vacancia destituyó al presidente de Perú, Martín Vizcarra. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Parlamento en una moción de vacancia a última hora local el lunes 9 de noviembre. Vizcarra era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar su cargo en marzo de 2018 bajo presión de acusación de corrupción vinculada con la empresa brasileña Odebrecht. Por 105 votos a favor y 15 en contra y 4 abstenciones, el Parlamento peruano aprobó la moción de vacancia del mandatario por presuntos actos de corrupción durante su mandato como gobernador de Moquegua. El presidente fue acusado de recibir sobornos de obras en la región bajo su mandato 2011 y 2014 por 2.300.000 soles, según publicado el diario Comercial. En concreto, le acusaba de haber recibido sobornos para conceder 2 obras públicas, el Hospital Moquegua y una obra de irrigación. Se necesita 87 votos del 130 votos en total para aprobar una moción de vacancia en el Parlamento peruano. En concreto, le acusaba de haber recibido sobornos para conceder 2 obras públicas, el Hospital Moquegua y una obra de irrigación. El Congreso de Perú en su cuenta de Twitter publicó el resultado de la moción. Ha aprobado la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por causal prevista en el inciso 2 de artículo 113 de la Constitución Política. En su intervención este lunes, el presidente consideró que la vacancia no debía ser como arma política cada vez que sale una denuncia porque así no se puede trabajar. Además, el mandatario criticó que la moción se basara solamente en 2 informes periodísticos. Desde 2016 en Perú han pasado 4 veces la moción de vacancia. Las 4 tienen que ver con asuntos de corrupciones. Las 2 primeras fueron contra Pedro Pablo Kuczynski. Y las 2 últimas han sido contra Vizcarra. Con esta última moción de vacancia, tanto el presidente como el vicepresidente electo no han podido cumplir su periodo presidencial. El titular del Parlamento, Manuel Merino, deberá asumir la presidencia de la República hasta julio del próximo año. Así informó el diario Comercial.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 13 de noviembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de noviembre de 1985. una erupción provoca la mayor catástrofe de la historia de Colombia. Entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz situado en la región andina colombiana. El calor licua la nieve acumulada en la cima del volcán de 5.321 metros de altura y produce inmensas avalanchas de lodo y piedras. En cuestión de minutos, el alud alcanza el río Lagunillas y suma más masa a la ola de desechos que arrasa al pueblo de Armero situado en la falda del volcán. Las casas son arrasadas y miles de personas son sepultadas en el barro. La escasa preparación de las autoridades locales para la catástrofe queda expuesta ante el incremento de víctimas como consecuencia del desorden en que se desarrolla el rescate. En total murieron 25.000 personas, la inmensa mayoría en el pueblo de Armero. La fatalidad quiso que el alud llegara por la noche, sorprendiendo a muchos habitantes de Armero antes que pudieran advertir la tragedia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de noviembre de 1992. Ocurrió crimen de Alcácer. Se conoce con el nombre de caso o crimen de Alcácer a un crimen ocurrido en España la noche del 13 de noviembre de 1992 en la localidad valenciana de Alcácer. Tres chicas de 14 y 15 años de localidad que se dirigían a la discoteca Cooler con el fin de asistir a una fiesta de su colegio que se llevaría a cabo en el sector Picassen, fueron secuestradas, violadas, torturadas y finalmente asesinadas. Las niñas se llamaban Miriam, Tony y Desiree. Los hechos ocurrieron en una montaña próxima al pantano de Tous. La búsqueda de las niñas, que se prolongó durante más de 2 meses, tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación nacionales, que comenzaron a llamarlas las niñas de Alcácer. El 27 de enero de 1993, dos apicultores hallaron los cadáveres en una fosa de un paraje conocido como La Romana, cercano a Tous. El hallazgo de los cadáveres y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que habían sido sometidas provocaron una profunda conmoción en la sociedad española. En el lugar de los hechos se encontró un documento sanitario con el nombre de uno de los presuntos asesinos, Enrique Anglés Martins, esquizofrénico paranoide con un alto grado de oligofrenia, lo que dirigió a la policía a su domicilio, donde detuvo a toda la familia Anglés y a Miguel Ricán. Las investigaciones policiales apuntaron a que el triple crimen fue cometido por dos delincuentes comunes, Antonio Anglés Miguel Ricán, el primero considerado el presunto autor material de los hechos, se dio a la fuga en el mismo momento en que las fuerzas de seguridad procedieron a su localización. A pesar de que la búsqueda fue incesante, Antonio Anglés todavía se encuentra en paradero desconocido. Por otro lado, Miguel Ricard fue detenido, juzgado y condenado a 150 años de prisión en un juicio que no ha estado exento de polémica. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Percaya takkan ku berdalih. akan ku coba tertawa dalam derita, menangisi bahagia bersama. Tak ku sadari dirimu letih di tengah jalannya, lelah kau di sini. Tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya, ku memohon kini. Mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara. Sebaliknya, ku memohon kini. Oh, mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la cooperación Indonesia-Chile para garantizar productos halal. El gobierno de Indonesia y la República de Chile firmaron un memorando de entendimiento en el campo de la garantía de productos halal. Esta sinergia tiene como objetivo mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. El memorando de entendimiento fue firmado por el jefe de la Agencia de Garantía de Productos Halal, Sucoso, y el embajador de la República de Chile en Indonesia, Gustavo Ayares Osandón, el lunes 9 de noviembre. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo en conjunto con el Foro Empresarial Indonesia, América Latina y el Caribe. El foro se llevó a cabo en Jakarta del 9 al 11 de noviembre de 2020. El ministro de Religión de Indonesia, Fajrul Razi, quien también presenció la firma, dijo que la firma de este memorando de entendimiento fortalecería la sinergia y convertiría a Indonesia y Chile en actores importantes en el mercado halal global. Fahrul Razi enfatizó que Indonesia está comprometida a apoyar el progreso de la industria halal global. La firma de la cooperación con Chile es una forma del compromiso de Indonesia de hacer realidad el lema halal de Indonesia para la comunidad mundial. Dijo que había un gran deseo de construir un mercado halal global. Hasta ahora hay alrededor de 73 instituciones halal de varios países del mundo que quieren cooperar y hacer acuerdos con Indonesia. Fahrul Razi agregó que Chile fue el primer país en firmar un acuerdo con Indonesia. Espera que la firma de este memorando de entendimiento aumente las ventas de productos halal en los dos países. Previamente, el jefe de la Agencia de Garantía de Productos Halal, Sukoso, manifestó que esta cooperación era una continuación del proceso de comunicación que se venía realizando de manera intensiva entre la República de Indonesia y los países de América Latina y el Caribe, especialmente en la reunión de 2019 que se celebró en Denpasar, Bali. El objetivo es mejorar las relaciones comerciales de los productos halal de Indonesia. Sukoso agregó que el memorando de entendimiento, que tiene una vigencia de 5 años, apunta a construir un entendimiento mutuo entre los gobiernos de Indonesia y Chile sobre la garantía de los productos halal. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hanya denganmu dan memahamiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia, conmigo Borges. Hoy me gustaría presentarles el Museo de la Información. El 11 de septiembre no solo se conmemora como Día Nacional de la Radio, sino también como el aniversario de Radio República Indonesia. Por eso, en esta edición de La Belleza de Indonesia, nos gustaría que visitaras un museo en Jakarta que hasta ahora todavía conserva varios restos históricos del desarrollo de los medios en Indonesia, incluida la radio. El museo se llama Museo de la Información. Está ubicado no lejos del centro de la ciudad de Jakarta, precisamente en el complejo de Taman Mini Indonesia Indah, o hermoso parque en miniatura de Indonesia. El museo que registra la historia del desarrollo de los medios en Indonesia fue fundado el 20 de abril de 1993 e inaugurado por Suharto, el segundo presidente de Indonesia. El edificio del Museo de la Información tiene la forma de una estrella pentágono que simboliza los cinco elementos de Pancasila y los cinco elementos de la información, a saber, cara a cara, radio, televisión, cine y prensa. Este edificio también consta de tres pisos que simbolizan vidas pasadas, presentes y futuras. Las colecciones de este museo se dividen en cinco campos basados en la historia institucional. Los cinco campos incluyen prensa y gráficos, incluidos los medios de comunicación impresos, información general, cine, televisión y radio. La colección total del museo de cinco campos es de 452 piezas. La colección de objetos históricos relacionados con la radio es bastante diversa. Al ingresar al edificio principal del museo, justo en el patio exterior, verá directamente un automóvil transmitiendo afuera de Radio República Indonesia. Al ingresar al museo, en el primer piso, se encuentran reliquias en forma de radio Umum en 1940. Un gramófono, un reproductor de vinilos y varios LP que se utilizan para apoyar la realización de programas de transmisión de la Radio República Indonesia. Además de una colección de objetos en el segundo piso del Museo de Información, también hay un diorama que cuenta la historia de la información de Indonesia. Uno de los dioramas narra la lucha de los locutores de la Radio República Indonesia o RRI contra las tropas del Partido Comunista Indonesia o PKI para no denunciar cosas falsas a través de programas de radio, a pesar de que sus vidas estaban amenazadas. En el tercer piso del museo hay tres mini estudios. Uno de ellos es el mini estudio de Radio República Indonesia o RRI. Además, este museo también cuenta con una biblioteca y un mini teatro con capacidad para 60 personas. Oyente, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia hoy titulada Museo de la Información. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
suka. Engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, kata-katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh, bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh, sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh ya, eh, oh, 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 yeah, oh, 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 ya, eh, oh, 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 yeah. Lalu harus bagaimana? Saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Kata-katakanlah saja. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar sayang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea. Hoy les informaremos sobre la Semana de la Moda de Indonesia de 2020. Manténganse en sintonía. La
La Semana de la Moda di Indonesia se celebra nuevamente en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, para 2020, el desfile de moda se llevará a cabo virtualmente del 14 al 15 de noviembre. La implementación de la Semana de la Moda de Indonesia de 2020 demuestra que la Asociación de Emprendedores y Diseñadores de Moda de Indonesia es consistente para apoyar el progreso y proporcionar un espacio promocional para que los actores de la industria de la moda se levanten y creen algo en medio de la pandemia. La presidenta de la Semana de la Moda de Indonesia y al mismo tiempo presidenta de la Asociación de los Empresarios Jóvenes de Indonesia, Poppy Darsono, dijo en una conferencia de prensa el lunes 9 de noviembre que la Semana de la Moda de Indonesia tiene una responsabilidad moral con el público y el gobierno, así como con todas las partes interesadas que siempre apoyan a la Asociación de Empresarios Jóvenes. Todos aprenden a adaptarse a una nueva vida, un nuevo comportamiento y nuevos pasos. Al igual que el año anterior, la Semana de la Moda de Indonesia de 2020 vuelve a destacar el tema de la cultura de Kalimantan titulado Cuentos del Ecuador, Tesoro del Magnífico Borneo. Como es bien sabido, que Kalimantan tiene elementos culturales que son diversos y únicos. También tienen muchas dimensiones que se pueden explorar como fuente de inspiración para la industria de la moda de Indonesia. Aunque se lleva a cabo virtualmente esta novena Semana de la Moda de Indonesia, está empaquetado con un concepto interesante. Decenas de diseñadores nacionales y extranjeros participarán en este desfile de moda de la nueva era. Varios diseñadores de renombre como Ida Rohayu, Ida Royani, Agnes Budi Surya, Sugeng Waskito, Tuti Ayib y Jenny Cahyawati también mostrarán sus mejores colecciones. Además, habrá una charla de moda con temas inspiradores e informativos sobre el mundo de la moda, presentando ponentes competentes en sus campos. El concurso de jóvenes diseñadores de moda también se llevará a cabo en una serie de eventos de la Semana de Moda de Indonesia de 2020. El jurado del concurso, formado por Aam Kekiam, Nisan Kopaka, Jackie Suharto, Bimo y Alia Dimitri, evaluará los trabajos de los 10 mejores diseñadores jóvenes seleccionados previamente. El concurso de jóvenes diseñadores de moda también se llevará a cabo en una serie de eventos de la Semana de la Moda de Indonesia de 2020. En la Semana de la Moda de Indonesia de este año, la Asociación de Emprendedores y Diseñadores de Moda de Indonesia está colaborando con la Red del Pacto Global de Indonesia, una alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible. Esto es para hacer que la industria de la moda respetuosa con el medio ambiente aumente en número y crezca en Indonesia. Este fue la miscelánea de hoy. Gracias por escuchar.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Apalagi kalau
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.